Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola amigos de Latin Roll, nosotros somos Banda de Turistas y están escuchando Banda de Turistas.
Refresca tu lengua con los Banda de Turistas desde Argentina.
Cada día es mucho mejor. En tu compañía no hay ninguna decepción.
Este es el latinroll.com, es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía, y estoy en este momento enchufado con Banda de Turistas. Llevamos muchísimo tiempo tratándolos de localizar y la verdad es un placer saludarlos. Bienvenidos al Latinroll, ¿qué tal están?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, la verdad, muy contentos de estar en España por primera vez presentando nuestras canciones y bueno, muy emocionados por todo lo que está pasando y con ganas de ir para Barcelona también.
Claro. ¿Con quiénes estamos hablando en este momento?
Yo soy Tomás, canto y toco la guitarra en Banda de Turistas.
Yo soy Bruno, canto y toco el bajo.
Bueno, hablemos un poquito de cómo se ha ido desarrollando todo esto para Banda de Turistas y también cómo fueron esos inicios, porque ya son tres discos y la verdad cuando descubrimos ese mágico corazón radiofónico, que además ya hablaremos dentro de un rato de ese título que me encanta. No sé, ¿cómo surge la banda? ¿Estudiaban en el mismo colegio, en la misma universidad? ¿Cómo empiezan a trabajar y cómo se juntan esas cabezas para ponerlas al servicio de la música?
Bueno, nosotros empezamos descubriendo la música desde muy, muy, muy niños. Casi a los 10, 12 años ya cada uno tocaba un instrumento y tenía ese anhelo de dedicarse a la música sin saber ni siquiera cómo funcionaba el mundo de cierta manera. Y después en la adolescencia tuvimos la suerte de encontrarnos como amigos con Tomás y con Pato, que es el tecladista, en unas vacaciones. Fuimos presentados y vimos que congeniábamos muy, muy bien y que teníamos algo en común, que era algo extraño para nosotros, que éramos calificados en el colegio como esos bichos raros o esa gente un poco freak, si se quiere. Y nos dimos cuenta que había gente parecida a nosotros y nuestra unión se dio un poco por ese lado. A partir de ahí nos empezamos a juntar con Tomás y con Pato en una sala a tocar y a experimentar con instrumentos. Y así fue que empezamos a hacer nuestras primeras canciones desde muy chicos, de los 15, 14 años. Y luego, en el mismo colegio que iban Pato y Tomás, yo iba a otro colegio y vivía en otro lugar, estaba Luis y Guido, que es el guitarrista y el baterista. Y bueno, y ahí se fue forjando una relación un poco más avanzada a la adolescencia, casi finalizando el secundario. Y nos dimos cuenta que había como una unión con la música y con diferentes cosas que les suceden, digamos que les suceden a los jóvenes también. Y vimos que bueno, que estaba la posibilidad de ensamblar todas esas personalidades en una banda que fue Banda de Turistas. Porque Luis y Guido tocaban en otra banda que hacían música completamente experimental, que estaba más ligada a lo que era el crowd rock alemán o bandas psicodélicas plenamente instrumentales, y nosotros estábamos más dedicados a lo que eran canciones, una cosa más pop. Entonces en un momento nos juntamos los cinco y se dio como esa unión de canciones con música experimental y nos fuimos nutriendo el uno al otro entre los cinco, hasta que bueno, decidimos en un momento empezar a componer de una manera más seria, empezar a hacer presentaciones en la medida de lo posible, de nuestras limitaciones. Y bueno, y así fue como surgió Mágico Corazón Radiofónico, nuestro primer disco, que es del año 2008. Es un disco que empezamos a componer en el año 2005-2006 y que tardamos como 2 años en poder concretar una grabación, digamos, seria o profesional. Así que fue todo un camino como de 18 años.
En la víspera del mágico corazón radiofónico.
un camino, largo. Tengo dos preguntas sobre este tema. El primero es ese mágico corazón radiofónico. Pues ya me lo decías, que costó muchísimo tiempo, tanto la composición como poderlo grabar, como conseguir a alguien que se interesara en ese sonido, porque fue un álbum completamente independiente. ¿Cómo lograron, una vez el disco grabado, convencer a esa gente, esa pelea con las corbatas? Y luego, ¿cómo fue ese proceso de convencer a la gente del sonido de Banda de Turistas?
Sí, es que no fue tan difícil en realidad.
Lo que sucedió fue que nosotros, antes de hacer Mágico, hicimos un EP instrumental que se llama Cóctel Instantáneo, que era para una banda sonora de un cortometraje de un amigo nuestro, que nos propuso hacer una música incidental para su cortometraje. Y a partir de ahí, eso sumó un repertorio a las primeras canciones que teníamos nosotros, que en los shows en vivo, digamos, que se daba como música experimental, instrumental y algunas canciones. Y a partir de ahí fue que compusimos Mágico Corazón Radiofónico. Y bueno, estando un poco entrando en el circuito de rock under, descubrimos que había mucha gente que se interesaba en las nuevas movidas de rock, más que nada.
Sí, en realidad era como algo que el público argentino en general, y después nos dimos cuenta que funcionaba también a nivel Latinoamérica, estaba esperando. O sea, un grupo joven de chicos de 18 años que se tomaban la música con el compromiso y con la originalidad que querían. Nosotros queríamos que suene así, queríamos que sea ese audio, queríamos que sean esas canciones, y creo que la frescura que tiene el disco también le dio como un poco de vida y le gustó a mucha gente, a la prensa le encantó el disco, y eso nos ayudó mucho también a que la banda tenga una cierta credibilidad a pesar de tener un solo disco sonando. Y antes de sacarlo ya se había filtrado lo que era una premezcla. Ya estaba en internet la premezcla de Mágico y ya la gente lo empezó a conocer y nosotros empezamos a tocar, y recién después sacamos el disco, y bueno, todo se dio, por suerte, muy, sí, muy natural.
Sí, sucedió eso, que nosotros habíamos grabado el disco, tardamos como 2 años más o menos en darle forma, debido a no sé, a que éramos jóvenes y no teníamos los medios fundamentales para hacer un disco profesional.
El disco fue hecho todo con cosas prestadas, no teníamos guitarra ni nada, porque no teníamos nada en realidad.
Grabado en casas hasta cierto horario de la noche porque no se podía hacer más ruido, viendo cómo podíamos ingeniarnos para dedicarle el máximo tiempo posible. En un momento, cuando tenemos lo que es la grabación, que fue producido por Tuta Torres, que es un amigo nuestro que nos ayudó mucho en lo que era sacar la música de una manera, exteriorizarla para afuera, tanto como músicos y como intérpretes, se filtró la premezcla por internet, y entonces ellos empezó a generar una expectativa dentro de los periodistas de rock, de blogs y de páginas que nosotros conocíamos. Se empezó como a generar toda una movida de que estaba por salir un disco de una banda nueva. Y bueno, se generó como una cierta mística a partir de un disco que no estaba editado y casi ni existía. Entonces, cuando sale el disco, empezamos a tocar en muchos festivales y fue muy bien reseñado por la prensa y también muy bien aceptado por el público.
También creo que lo que le sumó mucho al disco fue que después de todo eso, de que ya se había generado una buena expectativa, encima pudimos convencer a Mario Caldato Jr., un productor de Los Ángeles, que es para nosotros uno de los mejores productores del mundo, que hizo trabajos con los Beastie Boys, hizo muchas cosas, Super Furry Animals, Beck, no sé, tiene un montón de trabajos, y la verdad que le dio una vuelta final al disco que hace que suene como suena ahora, y bueno, cerró perfecto. O sea, el disco, ya la premezcla y las canciones estaban buenas, y cuando él puso mano arriba de todo ese material que teníamos, el disco quedó buenísimo. La verdad que fue un muy buen primer paso y nos aseguró como una garantía a la hora de poder seguir trabajando y hacer un segundo disco, que se llamó El Retorno, con el que giramos por Latinoamérica entera, o sea, que giramos por Chile, estuvimos en Uruguay, estuvimos en Colombia, estuvimos en Perú, México lo recorrimos entero, después fuimos a Estados Unidos, a Nueva York, fuimos a los Latin Grammys en Las Vegas, hicimos un montón de cosas con ese segundo disco, y hace poco grabamos el tercero, que se llama Ya, grabamos hace un año más o menos, o un poquito más, producido por dos de los Babasónicos que nos ayudaron a sacar un poco un sonido más rockero y más concreto, que tenía más que ver con lo que estábamos haciendo en vivo, porque el primer disco, como te decía, fue toda una fantasía de estudio y de estar en la casa con la computadora grabando y capas de guitarras y buscando qué era lo necesario para cada una de esas canciones, para ese universo musical que componen las canciones. En el segundo, el método de producción fue parecido, y acá ya queríamos cambiar un poco, queríamos ser algo más parecido a un grupo de rock que tocaba y que tenía una cierta fuerza en vivo. Queríamos tratar de trasladar un poco ese estado que logramos tocando en vivo en el disco. Y por eso es que ya tiene canciones que son un poco más rockeras y que nos gustan mucho y que también nutren mucho a lo que es el show.
Antes de seguir hablando de Ya, no sé si ya están acostumbrados a esa etiqueta, pero estábamos muy necesitados de una nueva generación de música en Argentina y estábamos viendo que se estaba quedando muy quieto el país, y al verlos a ustedes y escuchar este mágico corazón radiofónico, El Retorno y ahora el Ya, pues es como una brisa de aire nuevo. Nos da la sensación que por fin Argentina está volviendo a respirar y que ustedes son como los que están a la cabeza de esa generación de nuevos artistas. ¿Cómo está Argentina actualmente y qué se puede rescatar de lo que se puede uno encontrar en las calles de Buenos Aires, en la calle Florida, en San Telmo o Palermo, donde sea? ¿Qué se está cociendo en Buenos Aires? Porque nos damos cuenta también que cada vez está, ni siquiera que no pasen cosas, sino que cada vez está más difícil saber lo que está pasando ahí dentro.
Mira, en realidad lo bueno es que están pasando bastantes cosas. Como bien decías, no sé si es que o sea, nosotros fuimos como una de las primeras bandas de una nueva generación de joven que empezó a hacer música después de un tiempo de que no pasaba nada. Afortunadamente, también aparecieron otros grupos al mismo tiempo que nosotros, o quizás un poco más adelante, que llevan un nivel profesional como el nuestro, como El Matón Policía Motorizado, que tocan por todos lados, Sonda Vaga también toca muchísimo, y después también hay grupos nuevos que están lanzándose, hay toda una nueva generación de músicos que están haciendo una música muy buena, por ejemplo Morbo y Mambo, es un grupo que hacen un afrobeat así muy psicodélico para bailar, muy entretenido, con muchos instrumentos, muy bien instrumentado. Después está Pilotos, una banda de rock and roll, Ministerio de Energía, que es muy psicodélico, así algo parecido a lo que hacemos nosotros. Está el Festival de los Viajes, un grupo que toca hace un tiempo ya también y que hacen una música alucinatoria, buenísima. No sé, Sombrero, grupo de unos amigos que mezclan influencias de lo que es el folclore argentino con algo, con un rock indie así, que tiene que ver con la Brian Johnston Massacre y con una movida más así espacial, quizás, de space rock. Y están pasando un montón de cosas. Habría, tienen que venir a Argentina, o estaría bueno que en algún momento todo lo nuestro pueda seguir mostrándose en el resto del mundo. Nosotros tenemos la suerte de viajar bastante y de ser como una especie de pioneros en eso de grupos jóvenes que están haciendo buena música. Así que estamos contentos, y lo lindo es poder compartirlo también con todos.
Volvamos a Ya, que es el tercer álbum, la última producción, que realmente los shows que están llevando a cabo en este momento durante todo este año y finales del año pasado. Son 9 tracks y además cuentan con, de alguna forma, la bendición de los Diegos, ¿no? Que además la bendición de los Diegos no solo es la bendición de los Babas, sino un poco la mano larga de Daniel Melero. ¿Cómo fue trabajar con ellos y cómo se ve reflejado esa influencia de los dos Diegos Babasónicos dentro del sonido de Ya?
Como te decía, nosotros siempre nos gustó mucho Babasónicos y la verdad que el acercamiento fue mutuo. A ellos también les parecía muy atractiva la idea de trabajar con nosotros, de agarrar un grupo nuevo con ideas frescas, como estábamos hablando, y estuvo muy bueno. Compartir esa experiencia también. Ellos, al tener tantos discos grabados y tantos años en la música, son muy profesionales y saben hacer muy bien su trabajo. Y como te decía, nos ayudaron un poco en lo que es destruir un poco las canciones que teníamos para llevarlas hacia otro lado, algo más rockero, a meter un poco más de distorsión. Nos encerraron en el estudio unos 12 días a grabar todo, que nunca habíamos tenido tanto tiempo para grabar, ni con tanta calidad de estudio ni de equipos. Grabamos como 15 canciones y después descartamos varias. Y fue un trabajo muy, muy ameno, la verdad que con ellos musicalmente compartimos muchas cosas y era algo que nosotros también queríamos de los productores. O sea, queríamos hacer como algo en conjunto, ¿viste? No queríamos la figura de productor que se sienta y que decide todo sobre lo que va a ser este disco. Bueno, se maneja así, se le graba acá, se hace esto, lo otro. No, nosotros queremos participar activamente de la producción y sentimos que con ellos, al congeniar musicalmente, podíamos trabajar juntos para lograr lo que necesitábamos.
Hablemos un poco del proceso de composición. Si bien es Mágico Corazón Radiofónico, tal como me lo contaban, fue estructurado todo en el estudio, aprovechando los recursos que pueden tener los computadores, las máquinas, plugins, cosas. No sé cómo fue el proceso de composición de Ya y cómo ha ido evolucionando eso, tanto en la parte de diseño de sonido como en las letras.
El proceso casi siempre manejamos es el mismo. Es como cada uno trae sus ideas, sus canciones, las presenta ante la banda y como un tribunal se eligen cuáles son las que pasan ese filtro, que son las que más nos gustan a todos y las que son mejores. El resto quedan para después. Elegimos como una cantidad. En Ya no me acuerdo cuántas canciones teníamos. Hemos tenido, no sé, unas 18 canciones, más o menos. Y bueno, elegimos las que íbamos a grabar y empezamos a tocarlas ya como una banda, ¿viste? Porque lo que queríamos lograr justamente era eso, que tenga el impacto de la banda tocando en vivo, que se sientan las guitarras, se sienta el rock. Y una vez que ya estaban las estructuras de las canciones armadas, la composición terminada, fue un paso siguiente de ensayar y ensayar mucho en la sala hasta lograr que la textura sonora de la canción se arme bien. Después fuimos al estudio y obviamente bueno, con las herramientas de estudio y después ediciones que hicieron los Diegos y cosas que fuimos puliendo, detalles, se llegó al producto final. Lo lindo es que empezamos a hacer todo esto y aprendimos muchísimo y ahora mismo estamos también trabajando en un cuarto disco. Bueno, nos dimos cuenta que era una muy, muy buena, muy buen método de producción, que no veníamos acostumbrados también a trabajar con muchas canciones, y automáticamente cuando terminamos el disco empezamos a componer así desenfrenadamente, y ahora ya tenemos como 40 nuevas canciones y vamos a hacer como el mismo trabajo que hicimos antes, pero el doble de intenso y con más tiempo y con más trabajo.
Un poquito de las letras, sobre todo las letras de ya, porque hay cosas que no digo que sea un álbum conceptual, porque muchas veces no giran todas dentro de un mismo tema, pero sí hay cosas que me llaman la atención, como Mil Veces Más, Al Otro Lado, Decepciones, El Come Mundos, no sé, esas historias que están dentro de ya, ¿cómo podríamos definirlas?
Y creemos que reflejan un poco también como una desesperación generacional que puede llegar a vivir lo que es, digamos, nuestra juventud, la gente de nuestra edad. Creíamos que ya tratamos de cambiar algo de cierta manera, como todo lo que uno hace. Y veíamos que era como una burla también a la modernidad y al poco tiempo que hay para pensar, si se quiere. Por el poco tiempo que hay para dedicarse a las cosas profundas, que son las que lo determinan a uno en cuanto a una cuestión de vida más elevada o lo que sea. Y veíamos que en las letras esta vez podíamos decir algo de una manera más directa o de una manera no tan disfrazada. Y creo que, no sé, letras como la de Mil Veces Más, por ejemplo, tienen un mensaje bastante directo que en nuestras canciones anteriores no nos animamos a ser tan descarados, tal vez. Y creo que es un proceso que tiene que ver con la maduración compositiva y poética que vamos sufriendo a medida que vamos creciendo y que vamos creciendo como músicos y como personas también.
Claro, y es realmente la sensación que a uno le da. De hecho, desde que escuché el primer single, desde cuando salió el video de Cada Día, y ni siquiera teníamos ni idea que el disco se iba a llamar Ya, era como esa sensación de lo quiero para ya, la inmediatez, o sea, como tenerlo todo ahí. Y realmente sí se nota y se ve muy reflejado eso en las letras.
Sí, es que nosotros en cierta medida nos dimos cuenta de que uno al cantar algo, al decir algo, tiene que ser un comunicador, tiene que tener ese compromiso casi social para mismo marcar una época o parte de la historia. Creíamos que tal vez hablando un poco de la época, uno podía quedar en alguna medida como un recuerdo de aquel entonces.
Ay, pues hoy por hoy es muy difícil porque con las redes sociales y todo esto, esta misma cosa de la inmediatez, pues cada vez las cosas tienen una caducidad más inmediata. Pero no creo que pase con Banda de Turistas porque es algo que ustedes se ganaron a pulso y ya lo contábamos al principio de la entrevista. El simple hecho de haber empezado con un discazo como El Mágico Corazón Radiofónico ya es como que están incrustados dentro del ADN de la cultura musical argentina y no solo de Argentina sino de América Latina, porque también quería preguntarles un poco no solo por las influencias, la pregunta típica y cliché del periodista musical de qué influencias tienen, no, sino los arreglos de voces y todo eso. Yo no sé cuánto Beach Boys habrán consumido para terminar de pulir la música que están haciendo, ¿no?
Sí, tiene que ver mucho con todas esas bandas y con toda esa impronta musical y vocal que lo aprendimos escuchándolo y tratando de hacerlo por las ganas que teníamos de sonar tal vez como esas bandas, cuando éramos más chicos tal vez.
Sí, era como una manera también que teníamos de diferenciarnos un poco del resto de los jóvenes de nuestra generación. Queríamos escuchar otra música y nos gustaba eso.
Lo que pasó también es que casi que el primer disco lo hicimos porque era un disco que queríamos escuchar y que no existía. Y por eso nosotros decíamos, pero no sé, ¿cómo nadie hizo un disco que suene a cierta época del mundo, como, no sé, como los 60s, o que tenga esa impronta un poco más marcada? Decíamos, ¿cómo nadie canta armonías? ¿O cómo nadie toca un, no sé, ¿por qué el bajo no suena así ahora? Y lo hicimos de una manera inconsciente y al final terminó siendo uno de los ganchos fundamentales de nuestra primera etapa de nuestra carrera. De una manera inconsciente que era para saciar esas ganas que teníamos nosotros de que haya un disco actual que suene así.
Sí, la verdad que escuchábamos bastante música, o sea, no, siempre nos gustó mucho descubrir artistas nuevos, investigar hasta el fondo de una movida en particular, de los artistas, de cómo se conectaban las bandas, de quién tocaba acá, quién era el otro músico, por qué este grupo sonaba así. Siempre nos gustó ese lado de la música también, de compartir. Fue lo que nos unió en un principio, o sea, nos hicimos amigos porque a todos nos gustaba la misma música y todos teníamos algo para aportarle al otro y para ir creciendo entre todos. Es como un poco lo que nos unió a hacer música y creo que eso se ve reflejado también en nuestro trabajo.
Claro, y es lo que agradecemos absolutamente todos de poderlos escuchar. Antes de dejarlos, bueno, vamos a estar avanzando lógicamente los shows, los próximos shows que todavía les quedan aquí en España. Pero bueno, tengo muy buenas referencias. La gente ahí en Pontevedra, en Vigo, en Porto América quedaron felices de haberlos descubierto ahí. ¿Cómo es un show de banda de turistas? ¿Qué se puede encontrar uno ahí? ¿Cuál es la puesta en escena? ¿Qué cosas intervienen?
Y más que nada es un show de rock. Vas a encontrarte con una banda de rock haciendo esas mismas canciones que escuchaste en el disco, pero de una forma mucho más intensa, logrando climas quizás más profundos y muy, muy, muy entretenido. O sea, a nosotros nos gusta que mismo como los discos, que no sean algo lineal, sino que te vayan llevando por distintos lugares, que te hagan viajar mentalmente a distintos recuerdos, a distintas situaciones, a que te hagan acordar, no sé, a distintas músicas, a momentos, ¿viste? Que te lleven a bailar, que te lleven a escuchar, que te lleven a gritar, a saltar, a no sé, a tirarte al piso, qué sé yo, a lo que vos tengas ganas, a que te olvides un poco de la realidad habitual a la que estás acostumbrado y te dejes llevar por ese show, por esas luces, por esa puesta en escena. Y otra cosa que creo que es impactante es ver a la banda tocando en vivo, haciendo música de rock como debe ser, rock clásico, bien tocado y nada más. No tiene mucho misterio, pero es eso. Y siempre nos dicen que por ahora sonamos mejor en vivo que en el estudio. Vamos a ver si con este disco podemos llegar al mismo nivel en el estudio que en lo que estamos haciendo las presentaciones en vivo.
Antes de terminar, ya me hablaban un poco de que hay muchas canciones compuestas. Ese cuarto disco más o menos ya tienen fecha. Y no sé si también por los discos que están saliendo este 2013, pues quizá pueda ser uno de los mejores discos de banda de turistas, ¿no? Porque tener un año con Daft Punk, David Bowie, disco nuevo de Depeche, disco nuevo de Beck, pues sí, las condiciones están como dadas, ¿no?
Fue un muy buen año para la música, por suerte, y nosotros vamos a hacer lo posible para que salga, porque tenemos ganas. Hasta ahora grabamos dos canciones nada más, y cuando volvamos a Argentina nos vamos a quedar unos días trabajando, pero después rápido nos tenemos que ir a México porque ya tenemos armada una gira nueva por ahí. Y bueno, hay que ver si nos dan los tiempos para grabar. O sea, estamos bastante ocupados y nos encantas. O sea, estamos tocando muchísimo, que es lo que queríamos, viajando por todos lados, en los tiempos libres componiendo. Y bueno, lo que sí es seguro es que este año va a salir un adelanto, sí o sí, de lo que va a ser el disco. Y ojalá salga el disco entero, todavía no lo sabemos.
Pues son banda de turistas, muchísimas gracias por estos minutos. Por último, preséntenle a los oyentes de Latin Roll alguna de las canciones de este ya.
Bueno, amigos de Latin Roll, nosotros somos de banda de turistas. Queremos presentarles alguna de las canciones de nuestro disco ya. Pueden escuchar El Come Mundos, Cada Día, Decepciones, Alumbra y muchas más.
Para los que piensan distinto, para los que piensan igual.